Sobre este tema preguntamos a nuestra invitada, que ya está aquí con nosotros, Laura Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario del PP. Caixo, egunón.
Egunón, buenos días.
Bueno, ¿cómo valoran ustedes los primeros pasos del gobierno vasco una vez fue investido, estos contactos con los partidos por parte del Lehendakari, con agentes de la salud, el pacto social de la vivienda también está ahí? ¿Qué balance hacen así de primeras?
Bueno, por una parte yo creo que era lo que correspondía, ¿no? También nosotros hemos dicho que han llegado tarde estos encuentros, estas interlocuciones, especialmente con los partidos políticos. Bueno, pero finalmente han llegado y también entra dentro de la cortesía, pues mínima, ¿no? Que se puede esperar de un nuevo Lehendakari y sobre todo al comienzo de una nueva legislatura. Nosotros ahora lo que esperamos es hechos. Hay muchas de las cuestiones que se han tratado en estas conversaciones, pero son cuestiones que vienen desde lejos, como son problemas que tú decías en la vivienda, en la sanidad, en educación, en la seguridad, y lo que hace falta es soluciones, ¿no? Soluciones ya reales y efectivas que bueno, pues nos den las soluciones con propuestas concretas a todos estos problemas, como digo, ya están identificados.
Más allá de una ronda de cortesía que puede parecer algo simplemente formal, no sé si también perciben bueno, que puede haber cambios de fondo, un talante distinto al anterior Lehendakari.
Bueno, claro, cada Lehendakari pues es distinta porque son distintas personas y supongo que este Lehendakari Pradales pues queda dejar su impronta y queda hacer cosas diferentes. Pero por eso creo que es importante que pasemos a los hechos, a la acción, después de mucho tiempo en el que, bueno, pues el gobierno de Urkullu ha estado demasiado instalado en la autocomplacencia, en la falta de autocrítica. Estamos viendo ahora, por ejemplo, que en materia sanitaria pues está haciendo una enmienda a la totalidad y se están revirtiendo bueno, pues posiciones que se habían adoptado anteriormente, ¿no? En el tema de la cirugía cardíaca de Basurto, el servicio, ahora se dice que no se va a eliminar, que se van a mantener los dos servicios y con una coordinación. Bueno, esto es un cambio de posición y un giro de 180 grados. Claro, pero es que los profesionales, los grupos políticos, ya dijimos que era una decisión errónea la que adoptó el anterior gobierno de Urkullu, el Departamento de Sanidad. Pero claro, tampoco se puede hacer política sanitaria y política dando bandazos, porque al final los ciudadanos pues se instalan en la incredulidad, no se genera confianza. Lo que antes estaba mal ahora está bien. Nosotros hemos pedido en este sentido explicaciones.
Pedían ustedes
Bueno,
un giro y ha habido un giro,
ha
decía
habido
usted, de 180
un
grados.
giro. Lo que pasa es que ha hecho falta que cambie. Claro, es que este es un problema que viene desde hace varios años.
Sí.
Ha habido falta un cambio de gobierno. Pues bueno, bien, pero lo que quiero decir es que al final es el mismo partido, es el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, centrémonos en el futuro, que está a la vuelta de la
Sí,
esquina.
es bueno centrarse siempre en el futuro, es verdad.
En septiembre, esa mesa donde el Lehendakari decía tratará de buscar puntos de encuentro entre partidos y agentes, sindicatos. Y también ayer mencionaba en concreto Pradales que ha estudiado los programas electorales y que ve puntos de encuentro con todas las formaciones. PP y PNV, ¿dónde pueden coincidir en salud?
Bueno, pues podemos coincidir en muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que si hay voluntad, hombre, yo hablando de rectificación, pues está muy bien que el PNV rectifique. Claro, yo planteé que se hiciera un plan de choque en la atención primaria 2 meses antes de disolverse el Parlamento Vasco y el PNV y el Partido Socialista votaron que no. Y luego el señor Pradales lo esgrimió como una propuesta absolutamente novedosa que venía de él. Ya, pero es que me votaron hace 2 meses que no. Entonces, bueno, todo sea bienvenido, pero lo que quiero decir es que no hay tiempo que perder. No podemos perder más tiempo y perdernos y ahora. Y me parecería importante que está muy bien que se hayan puesto en contacto y que se establezcan reuniones bilaterales con aquellos profesionales y colectivos que saben de la materia, como el Sindicato Médico de Euskadi, SACHE, pero más allá de las reuniones, pues lo que hay que hacer es plantear pues esas medidas específicas que palíen la falta de profesionales. Este verano tenemos un problema con la falta de médicos, pero es que esto viene de lejos. Viene de lejos porque ha habido una falta de planificación y de previsión con todas las jubilaciones que venían. Aquí también habrá que hacer un planteamiento en relación también a la exigencia del euskera. Lo que no puede ser es el euskera determinante a la hora de acceder a una plaza, la administración pública, en este caso Osakidetza, y que sea una barrera añadida en un escenario generalizado de falta de profesionales sanitarios, porque en un escenario generalizado de falta de médicos, de enfermeras, de personal sanitario, hay muchísima competencia y yo creo que no nos podemos permitir el lujo de no atraer talento, de expulsar talento, porque al final se trata de tener una sanidad de calidad, una sanidad que dé servicio a la ciudadanía vasca, que atienda a la gente. ¿Cómo están las listas de espera? Pues sustancialmente se han incrementado y Osakidetza siempre ha sido un ejemplo y una referencia para la ciudadanía de buen servicio, de un servicio de calidad, un espejo en el que se miraban otras comunidades autónomas. Ya no es así, eso será por algo. Entonces esa reflexión hay que hacerla. Si lo ha hecho el actual Lehendakari, pues perfecto, pero no vale con solo hacer la reflexión, sino hay que ponerse manos a la obra, como se suele decir.
Dice que el euskera es una barrera, ¿no cree importante que los equipos médicos puedan entre ellos comunicarse en euskera, que la plantilla consolidada pueda dar servicio a la ciudadanía en una de las lenguas oficiales?
Sí, pero todo con sentido común y atendiendo sobre todo a la realidad sociolingüística de cada zona, porque no es lo mismo Vitoria o La Guardia que lo que puede ser Oiartzun, porque aquí se da una contradicción. Es decir, los profesionales que van a trabajar en la sanidad, se presentan a una OPE, se valen en el euskera para tener una buena posición en las bolsas de trabajo, porque vale 18 puntos frente a un máster o un doctorado, que son 2 o 4 puntos. Pero luego con esas buenas posiciones, como pueden tienen prioridad para elegir consultorios, se van eligiendo, claro, se eligen por ejemplo los consultorios de las capitales de provincia donde hay demanda, no hay mucha demanda de atención en euskera, y luego hay plazas que están sin cubrir en municipios en los que sí se puede abrir en euskera, como en Guipúzcoa o en zonas de Vizcaya. Por lo tanto, yo creo que todo exige un planteamiento que, indudablemente, estamos en una comunidad autónoma bilingüe, con dos lenguas oficiales, hay un derecho a la atención, pero esto no puede llevarnos a, por ejemplo, que en Álava, cuando la demanda de atención en euskera sea un 4 o un 5%, que todos los funcionarios que estén en una ventanilla tengan que saber euskera. Pues entonces hay que garantizar que una persona se pueda dirigir a la administración pública en euskera, pero eso no nos puede llevar tampoco a cada vez dar una vuelta de tuerca más, ¿no?, en este ámbito, y sobre todo tratar de llevar la política identitaria a la política. Creo que las cosas se hacen de otra forma, y además exige una reflexión, porque el uso del euskera, el conocimiento puede estar aumentando, pero el uso no. A mí me produce muy tristeza, yo hablo euskera, me produce mucha tristeza que me encuentre gente con la que he podido coincidir en un euskaltegi me dirijo a ellos en euskera y me dicen, mira, no, es que yo el euskera me lo fui al euskaltegi para sacarme un título para entrar a la administración. Una vez que aquí he entrado, y más en Vitoria, no tengo necesidad de hablarlo. Creo que eso flaco favor hace a impulsar una lengua, en este caso una lengua que queremos todos, una de nuestras lenguas, como es el euskera.
Ha quedado claro. Vamos con más asuntos. Vamos a fijarnos en el llamado pacto ético que proponía ayer el Lehendakari Pradales. A falta de bajar a la letra concreta, ¿qué tal le suena?
Bueno, quiero decir que un pacto ético, ¿para qué, no? Creo que por una parte, es que creo que también hay cierta contradicción, porque se nos dice que aquí estamos salvaguardados de la confrontación política que hay en otros lugares de España, cuando no es así. Vemos también cómo ahora hay jugadores de la selección española que juegan aquí, que son vascos, que han sido perseguidos, que es como el mundo al revés, ¿no?, y que no tiene sentido, o campañas de acoso que se siguen produciendo. Ahora vamos a ver qué pasa con las fiestas, esperemos.
Pero disculpe, vamos a centrar.
Quería hacer esa. En el tema de que planteas, bueno, el suelo ético, a mí me gustaría que el suelo ético sea, quiero decir, que yo no veo grandes problemas en el debate político. Aquí el suelo ético, un pacto ético, mejor dicho, tendría que dirigirse a aquellos que todavía no han condenado el terrorismo de ETA. Ese suelo ético que ya se pactó en su momento y esa exigencia ética que yo también la he visto por parte de dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y el candidato Lehendakari, una posición muy exigente, que es la que quiero ver.
O sea, no pueden ser dos cosas distintas, una relacionada al pasado de violencia de este país y otra
es que no es pasado de violencia. Ya, efectivamente, la violencia es pasado, pero lo que no es pasado y es presente es que todavía hay una coalición, H. Bildu, que no ha condenado el terrorismo de ETA y que no cumple ese suelo ético que planteamos en el Parlamento, que acordamos en el Parlamento, que es una premisa democrática para estar en las instituciones y ejerciendo la política.
O sea, que sin solucionar eso no ven claro esto de un pacto ético.
Bueno, yo creo que eso es lo primero.
Para alejarnos,
¿no?,
de situaciones de confrontación que vemos en Madrid y en otros países.
En la vida
cada
y en
más.
Política hay prioridades y creo que esto es algo que no se puede abandonar y sobre todo es algo que se nos ha dicho por parte del señor Pradales por activa y por pasiva esa exigencia. Es que lo hemos visto en los debates. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no existe esa exigencia? Cuando no ha habido un cambio de posición y no viene esa condena y por lo tanto creo que hay que tener una posición de ética y la debería de liderar en primer lugar el Lehendakari, que para eso es el Lehendakari de todos los vascos.
¿Una reforma estatutaria es una prioridad para el Partido Popular?
Para nosotros es una prioridad solucionar los problemas de la ciudadanía vasca. Nosotros no estamos en contra de que se pueda reformar el estatuto, es más, han hecho en prácticamente todas las comunidades se han modificado los estatutos y muchas de esas reformas las ha liderado el Partido Popular. Otra cosa es para qué y de qué forma. Y para qué, lo que no puede es reformarse un estatuto que algunos pretendan que quiera acoger sus reivindicaciones identitarias y partidistas. Porque eso, para eso no vamos a modificar un estatuto, para eso están los mítines, los eslogan, las campañas electorales. Creo que tenemos que ser serios y, por otra parte, ¿a través de qué procedimiento? Se tiene que hacer a través del procedimiento legalmente establecido, que es un procedimiento perfectamente tasado, regulado, y es el que hay que respetar. Y luego sí que yo me querría dirigir al PNV, porque aquí Bildu le ha hecho una oferta muy concreta de una bilateralidad entre los partidos nacionalistas e independentistas para configurar un estatus a imagen y semejanza de las pretensiones independentistas, separatistas del nacionalismo. Yo también le quiero lanzar un mensaje al Partido Nacionalista Vasco, si me permites, desde aquí, y al señor Pradales concretamente. El Partido Popular, estamos hablando de una ley orgánica que además conlleva una aprobación luego en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, a través de una tramitación específica y un procedimiento concreto. El Partido Popular es el primer partido de España. Quiero decir que no se puede quedar al margen el Partido Popular y, por lo tanto, planteamientos exclusivistas como los que muchas veces vemos por parte de los partidos nacionalistas, creo que no sería un buen inicio para retomar esta cuestión. Por lo tanto, ningún inconveniente que se modifique el Estatuto de Autonomía, pero hay que ver para qué, cómo se hace y, sobre todo, lo que tiene que ser un estatuto que redunde en beneficio de la ciudadanía vasca y que no nos complique la vida, que no nos confronte, que no nos divida. Es que para eso no modificamos nada, ¿no?
Viene a avisar usted que el Partido Popular, si fuera no primera fuerza, que ya lo es, sino que si estuviera en el gobierno de España, pues bloquearía, ¿no?, una reforma
no
contara con el PP en
No, no
en
he querido decir, digo que es que a nadie se le escapa que el Partido Popular, no es que no estemos gobernando en España, es que tendríamos que estar gobernando en España, pero como el señor Sánchez ha hecho todo tipo de piruetas y donde dijo una cosa, de hecho la contraria, pues no estamos gobernando y porque está a expensas además de los nacionalistas en el gobierno, como todos sabemos, ¿no?, y con claudicaciones constantes. Pero bueno, el Partido Popular es el partido, que es la primera fuerza política en España, y tampoco se puede obviar la que es la primera fuerza política, en este caso, que es el Partido Popular.
Fijémonos también en otro de los temas que se queda para la vuelta del verano, la reforma fiscal. El Partido Popular la pactó en el año 17 con el PNV, que en el Partido Socialista. ¿Ustedes ahora también están por la labor de volver a llegar a un nuevo acuerdo o no ven voluntad en los distintos gobiernos forales para que sean ustedes sus socios en este tema?
Cuando se llega a un acuerdo es porque hay un acercamiento de posiciones, pero ya hasta ahora no he visto un acercamiento de posiciones, o sea, no hay ninguna intención de rebajar los impuestos. Hemos visto aquí, analizando todos los indicadores que tenemos económicos, no son buenos. Aquí lo único que ha subido es la recaudación, porque la inversión extranjera estamos en el puesto 8, el paro, comparando la tasa la variación interanual del junio del año pasado a este, es la única comunidad en la que ha subido el paro, desciende el número de autónomos, desciende lo que es las exportaciones, se cierran empresas, pero lo único que sube es la recaudación. Nosotros lo que pedimos es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos están muy ahogados. Sube la cesta de la compra cada vez más, un 30% en el último año. Los impuestos suben, a los autónomos se les abrasa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una rebaja de impuestos. Allá donde nosotros hemos tenido posibilidad de hacerla, donde nos han dado la confianza a los ciudadanos, lo hemos hecho. Y son comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, ahora ya Valencia, Galicia desde hace mucho tiempo, en donde presentan muchas mejores cifras en muchos temas en los que nosotros antes teníamos muchísimas mejores posiciones. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es una reforma fiscal ambiciosa y que sirva para generar empleo, para dinamizar nuestra economía, nuestro tejido industrial y sobre todo para ayudar a generar riqueza y sobre todo ayudar a los emprendedores y a los autónomos en una tierra, además, que siempre nos hemos caracterizado por tener ese espíritu emprendedor, que obviamente se ha quedado muy atrás, pero porque los gobiernos han abandonado claramente esta cuestión, los gobiernos del PNV-PSOE, durante todos estos años.
Escuchamos ayer en estos mismos micrófonos a la diputada general de Vizcaya diciendo basta, que no puede ser que haya un desequilibrio como el que hay actualmente entre comunidades autónomas en relación a la atención a menores migrantes no acompañados. ¿Está de acuerdo con ella? ¿Euskadi ya está? ¿No puede acoger a más menores?
Bueno, nosotros aquí lo que estamos pidiendo es una política de inmigración y un plan de inmigración serio y riguroso, que es lo que falta, ¿no? Y sobre todo creo que hay que acoger a aquellas personas que se pueden acoger de una forma ordenada, de una forma legal. Bueno, esto está muy bien, pero es que yo le recordaría a la diputada general de Vizcaya que es que su partido es socio preferente de Sánchez. Entonces, estas cuestiones también deberían plantearlas es a Sánchez como exigencia. Es que le están apoyando. Es que Sánchez está en el gobierno de España, ha sido investido presidente y sigue siendo presidente del gobierno, entre otros, por el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que es su gran valedor y su gran muleta.
El reproche de las instituciones vascas, disculpe, también es hacia las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que tienen cifras de atención a menores bastante bajas. ¿No tienen responsabilidad las comunidades autónomas?
Bueno, cuando oigo a los representantes del Partido Popular de otras comunidades autónomas, que además he tenido ocasión de estar en reuniones de coordinación sobre esta cuestión, dicen que precisamente el reparto no es muy equilibrado en relación al color político de las comunidades autónomas y en ese sentido se quejan un poco también las del Partido Popular. Yo, al margen de estas, yo creo que hay que ir al fondo del asunto y lo que no podemos hacer es un problema de una gran envergadura, no atajarlo y no abordarlo como hay que hacerlo. Indudablemente el gobierno de Sánchez no está haciendo nada en materia migratoria con una política seria, con una política consensuada con el resto de instituciones en el ámbito europeo. Quiero decir que es un problema de una magnitud y una envergadura lo suficientemente relevante como para que se aborde y no se está haciendo absolutamente nada. Un plan de inmigración, soluciones, invertir en los países de origen, quiero decir que es que hay muchísimas políticas que no se están poniendo en marcha ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
La ruptura de gobiernos autonómicos que compartían Partido Popular y Vox debería servir también para que el PNV levante esa especie de veto al llegar a acuerdos, sobre todo en Madrid, con el Partido Popular. ¿Es una oportunidad para acercar posiciones con los jeltzales, dado que ellos han reprochado una y otra vez sus relaciones con Vox?
Bueno, el Partido Nacionalista Vasco es el que tendrá que explicar sus alianzas, ¿no? Yo lo que sé es que apoyó al gobierno de Mariano Rajoy, se aprobaron unos presupuestos y a la semana aprobó una moción de censura, haciendo también otro giro de 180 grados. Yo creo que no le ha ido muy bien al Partido Nacionalista Vasco apoyando políticas de izquierdas y populistas en Madrid, un gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. Yo creo que aquí no se ha entendido. Y en ese sentido, pues han perdido muchos votos en las últimas elecciones, ¿no? Y no en vano, pues están empatados a escaños en el Parlamento Vasco con Bildu, con 27 asientos. Creo que han abandonado también a las clases medias y, bueno, pues ellos sabrán lo que hace. Pero yo sí sería el Partido Nacionalista Vasco que haría una reflexión, ¿no? Que ese seguidismo a ese tipo de políticas pues no enganchan pues con muchas reivindicaciones que pueden tener aquí gran parte de la sociedad vasca en este momento y sobre todo pues atendiendo a los problemas concretos que ya están encima de la mesa.
Laura Garrido, portavoz popular en el Parlamento. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suei.